Bueno, nosotros estamos muy satisfechos, la verdad, porque este año venimos castrando, digamos, bien. La gente es como que ya se está concientizando sobre lo que favorece la castración. Así que venimos sorprendidos con el número y creemos que hasta vamos a pasar. Nuestra expectativa era llegar en diciembre a los 2.200, era el compromiso que tomamos con el municipio. Uh-huh. Y si Dios quiere, creemos que lo vamos a superar. Así que estamos felices realmente.
Y hasta el momento más o menos tan cerca entonces.
Cerramos septiembre con... El número exacto no lo recuerdo, porque no tengo acá los números.
Está bien, está bien,
creo que fueron 1.786 castraciones.
Muy buen número, ¿no?
Muy buen número, realmente sí.
Bueno, ojalá alcancen y superen el objetivo que se trazaron. Sí. Y por ejemplo, hoy en día, ¿dónde se están haciendo las castraciones?
Bueno, el quirófano móvil lo tenemos fijo en el patio de la Capilla Sagrada Familia. Pero nosotros ahora hemos comenzado a salir y la verdad que las vecinales tienen muy buena predisposición. Como ser, esta semana estamos castrando en el barrio Seferino, en la vecinal, de lunes a viernes. La semana que viene volvemos de nuevo a Malvinas. Y en la próxima ya estamos viendo de coordinar si podemos ir al Bellavista.
Ajá.
Así que es como que decimos salimos. El municipio nos compró las camillas porque realmente el quirófano en sí no lo podemos mover. Si bien este año nosotros desde ADA le hicimos todos los arreglos que necesitábamos como para mantenimiento, pero no es algo cómodo para sacarlo. Entonces, bueno, el municipio nos compró las camillas y, bueno, vamos a las vecinales directamente con nuestro equipo. Así que trabajamos bien. Bien, la verdad que estuvimos en el Badén, Matadero, estuvimos en el Bellavista ya una vez y después hubo las campañas extraordinarias en el Buenos Aires, que eso se hizo un sábado a la tarde. Al igual que el Matadero, también se hizo una campaña extra el sábado de la tarde, donada por el Círculo de Veterinarios, que se involucran dos o tres veterinarios aparte de Gerardo.
Y entonces, Gerardo es Nicolaides, ¿no?
Nicolai, exacto. Uh-huh. Que aparte de castrar él, otros tres, cuatro colegas se suman. Entonces se va mucho más rápido y... se hacen 40, 50 castraciones en 3 horas, 2 o 3 horas.
Y ahora, Patricia, ustedes, bueno, como asociación, como ADA, ¿no?, la Asociación de Animales, sí. Esto es una parte, ¿no?, y importante, claro está, pero, por ejemplo, ¿se desarrollan acciones en forma paralela con el tema de la vacunación antirrábica?
Sí. Nosotros estamos trabajando justamente con el Círculo de Veterinario y el municipio en la castración, en la vacunación antirrábica.
Ajá.
Que se compraron por medio del Círculo de Veterinario, consiguió a una tarifa espectacular, cosa que el municipio pudo comprar, y en primer momento se compraron 1.000 dosis, que estamos haciendo esas campañas de vacunación.
Y
habíamos hecho la de desparasitación, que ahora se vuelve a repetir en estos días.
Ahora, con este tema de la campaña de vacunación, por ejemplo, ahora están con el quirófano móvil, van a estar en, o están en el Seferino, me decían,
¿no? En el Seferino, exacto.
Ahí, bueno, se supone, ahora me explicará, se saca un turno, van, llevan a la mascota y lo castra. ¿Pero se le puede aplicar ahí la vacuna?
No.
¿Dónde es?
No, la vacunación siempre la hacemos en la misma sede, pero 8 días antes o 8 días después de pasada la campaña de castración. Porque en el momento no se le puede poner la vacuna al animal porque se baja mucho la temperatura con el tema de la anestesia. Entonces no es conveniente. Ni la desparasitación ni la vacunación. Siempre pedimos, dejamos pasar o 8 días antes o 8 días después.
Perfecto. En el caso este concreto del Seferino, ¿Hace 8 días ya se hizo o se va a hacer dentro de 8 días?
Se va a hacer dentro de 8 días. Justamente la campaña de vacunación con desparasitación.
Muy bien. Bueno, o sea que ya dentro de poco, para la semana que viene.
Y va a ser, claro, no vamos a ir la semana que viene, sino el otro lunes recién.
El lunes 28.
Claro, bueno. Para dejar pasar, porque no hay que olvidarse que castramos hasta este viernes.
Bueno.
Entonces, ya ahí vamos a organizar el día de vacunación allá.
Perfecto, sí. Ténganos al tanto, así podemos difundirlo. Sí, pero sí, ya estamos anticipando, entonces, que el lunes 28...
Allí... Vamos a estar de 8 a 10 de la mañana en la sede del barrio de Seferino, vacunando contra la rabia.
Contra la rabia.
Exacto.
Sí.
Sí, pregúnteme.
No, la pregunta tenía que ver porque... No sé si fui yo que hablé de perros o tal vez de manera inconsciente, pero esto también sirve para felinos, ¿no? Para los gatos.
La vacunación antirrábica sirve para los dos, pero en este momento lo que nos urge más es vacunar al perro.
¿Y en el caso de las castraciones?
No, los dos parejos. Ajá. Hacemos las dos, gato, macho, hembra y perro, todo. Ajá. Todo.
Claro.
Sí.
¿Qué ha cambiado, no? Ha cambiado un poco, ¿no? Creo que para bien. Por un lado, la concientización de la gente de a poco, y por otro lado, el tema de que antes era como que, corríjame si me equivoco, ¿no? Pero que solamente había que castrar a las hembras, ¿no?
Sí, es verdad. Y todavía cuesta hacer castrar el macho.
¿Ah, sí? Y que hasta nosotros... supongo que hasta es más... Es de mi ignorancia, mucho más fácil, ¿no? Porque como que está toda la vista.
La cirugía es mucho más simple.
Claro.
Y aparte una cosa, la hembra la puede preñar 5 o 6 machos. Entonces, si castramos al macho, tendríamos mucha menos preñez de hembras.
Claro.
¿Se entiende? El macho anda, vive en celo, y cuando encuentra una perra en celo,
sí,
está dispuesto... a procrearse, porque el animal lo hace por instinto, digamos.
Sí, sí, y aparte la gente se da cuenta, porque hasta cuando un perro está en celo, agarra...
Se vuelve loco.
Agarra la pierna del que ande caminando por ahí.
Sí, realmente es así. En cambio, la perra entra en celo 2 veces al año. O sea que si cuidamos la perra y castramos a todos los machos, no habría... Todo lo que vemos, la cantidad de cachorros.
Entonces, la perra 2 veces al año, ¿y el macho cuánto dijo?
No, el perro continuamente.
Continuamente, claro. Y,
el perro está listo
y
siempre.
Es hombre, ¿qué le vamos a hacer? cuénteme, ¿hay más o menos cifra estimativa? A ver, en Esquel, el último censo arrojó, creo, familia más, habitante menos, 32.000 personas. Se dijo en su momento, y estuvo mal, uno no tiene que decir, bueno, no, estuvo bien hecho, qué sé yo, pero vamos a suponer que seamos 40.000 esquelenses habitando, vamos a suponer, que no creo que lleguemos, ¿no? Pero eso en persona, y yo no sé por qué cuando se hace los censos no se pregunta lo de las mascotas, porque, así como alguno dice, ¿por qué no le preguntan de qué cuadro es hincha, ¿no? Que es una pregunta más. Pero en el caso de las mascotas, ¿se sabe más o menos a ciencia cierta cuántos perros y, si se quiere, gatos hay en Esquel?
No se sabe, pero se trabaja por estadísticas. Teóricamente se dice que cada 2 habitantes hay un perro.
O sea que serían 20.000 perros.
20.000 perros. Para nosotros hacemos la siguiente estadística. Dicen que hay que castrar, para evitar la proliferación, un 10% de eso. O sea que nosotros decimos que tendríamos que haber, por eso pedimos 2.200 castraciones.
Ajá.
Que es a lo que vamos a llegar. Para el año que viene ya se le pidió al municipio que si tratemos de llegar a las 2.600 o 2.800 castraciones, que creemos que lo vamos a lograr. Uh-huh. Porque el presupuesto aparentemente sale para hacer estas castraciones.
No, aparte que esto es importantísimo, esto tiene que ser una política de Estado.
Es una política de salud pública, claro. Exacto.
Sí, sí,
es,
sí.
todo abarcativo, decimos nosotros, porque la salud del perro la transmite, si un perro enfermo, lo transmite a un humano y así sucesivamente.
Entonces, seguro.
La cadena.
A ver, entonces, estimativamente, 20.000 perros tenemos en Esquel.
Tenemos 20.000 perros.
¿Y gatos se sabe?
No. Eso gatos no. Pero digamos que se supone que es más o menos la misma cantidad.
Y esto
el
para...
gato es más necesario que el perro en esta zona, sobre todo.
Ajá.
Por el tema del janta, evita el gato. Donde hay gato, es muy raro que hacen ratones.
Claro.
Sí o sí.
Sí,
es
sí.
Notable, es notable.
Y cuéntenos, esto para hacerlo más efectivo, digamos, ¿estamos bien? ¿Haría falta otra unidad móvil, otro lugar de castración? ¿Con esto se duplicaría, se optimizaría?
Es que hay otro lugar de castración, pero no lo la persona que está a cargo no trabaja, es el centro de zoonosis. Ahí tendrían que estar castrando
¿en dónde?
En la mal llamada perrera.
Ajá.
Al mismo ritmo que el quirófano móvil. La ordenanza nueva, que es la 8618, la que se aprobó el año pasado, dice que todo perro que la perrera levante tiene que castrarlo dentro de las 48 horas y después volverlos a la calle.
Sí.
Si no aparece en el lazo de las 48 horas el dueño, tiene que castrarlo y volverlo a la calle.
¿Y por qué no se hace?
Y bueno...
No, pregunto, pero...
El señor que está a cargo no está de acuerdo con la ordenanza. Y es lo que nosotros pedimos, que la ordenanza tiene que cumplirse, nos guste o no nos guste. Si está hecha la ordenanza...
O sea, el señor que está a cargo, que es un empleado municipal...
Claro, exacto. El jefe, por más que sea el jefe de zoonosis, es un empleado municipal. Pero la perrera es de él. Así que por eso venimos trabajando desde el quirófano móvil. Estamos haciendo muchas cosas que no corresponde que la hagamos. Pero como nos hemos unido tanto, municipio, quirófano y círculo de veterinarios, que todas las campañas de castración... las campañas de vacunación y las campañas para evitar los parásitos las hacemos nosotros y no se hacen desde el área de zoonosis.
Sí, realmente, bueno, uno a través de esta nota, en mi caso, me voy desasnando de muchas cosas interesantes. Y por ejemplo, si hay gente que está escuchando, ¿cómo se puede ayudar o cómo se puede colaborar?
Bueno, nosotros tenemos una página que es ADA, que tiene la casita con el, porque
ADA sin H, de Adriana, de Daniel, A de Adriana, ADA.
Cuando habla de página, ¿habla de Facebook?
Exacto, de Facebook, sí. Nosotros ya, gracias a Dios, pasamos a ser fundación. Hemos obtenido ya personería jurídica y todo. Uh-huh. Y la gente, la verdad, que nos ayuda muchísimo, porque como son en este momento, nosotros tenemos aproximadamente 58 perros y 10 gatos en tránsito.
Es ADA Esquel.
ADA Esquel, exacto.
ADA Esquel.
Tenemos nuestro loguito, es una bonita casita con un perrito y un gatito.
Sí.
Ajá.
Tuvimos que salir a pedir alimentos porque, son muchos los animales, si bien la gente que los transita ayuda, pero también no en estos momentos son críticos. Uh-huh. Y la verdad que nos ayudaron muchísimas personas. Por otro lado, hace muy poquitos días que fuimos elegidos la primer agrupación o fundación por Baires, una firma de Buenos Aires que tiene vende alimentos, y nos eligió a nosotros justamente con Congo, el alimento es Congo, que cada bolsa que la gente lleve vacía nos dona una llena. Uh-huh. Así que bueno,
y a ver, ¿dónde tiene que ir la gente con esa bolsa?
A todo campo, a la forrajería Todo Campo.
Ahí en Avenida Alvear, que debe ser Molinar y por ahí.
No, Fontana.
Ah, Fontana.
Bien al fondo.
O Almafuerte, por ahí.
Exacto.
En una esquina.
Así que fue para nosotros, la verdad que nos hemos sentido orgullosos porque normalmente se les da a los que tienen refugio. Nosotros no tenemos. Siempre apuntamos que algún día la perrera, como trabajamos en conjunto con el quirófano móvil, poder hacerlo en la perrera, que le mejoraríamos la vida a muchos animales estando ahí, porque, bueno, cuando se trabaja con amor realmente
seguro
es distinto.
Y hablando de esto, de trabajar con amor, yo digo que lo que los chicos aprenden en la escuela, tal vez en este momento no es muy feliz esta expresión, ¿no? Pero
sí,
los chicos lo que aprenden, o lo que se aprende a temprana edad queda para siempre, ¿no?
Exacto.
Y, por ejemplo, se hacen charlas. Yo sé que ahora está muy muy mal la cosa, pero dentro de, yo desconozco, pero hay receptividad de los docentes, hay algún, en los planes de estudio se contempla esto de la tenencia responsable, o digo, por ejemplo, qué sé yo, si el chico aprende que al perro, cuando está dentro de la casa puede estar suelto a hacer lo que quiera, pero afuera tiene que ir con una correa, ¿se dan este tipo de situaciones?
Sí, sabe que a nosotros hace un mes, justamente un mes y medio, ya habíamos empezado a ir a las distintas escuelas nosotros, pero es como un área justamente educativa, íbamos una vez y nada más. Hace poco hubo una problemática justamente de que los nenes van a la escuela con los perros, en la escuela 159, Isaías Vera.
Sí.
Entonces, del municipio nos convocaron para ver qué podíamos hacer para ayudar. Y bueno, en la escuela esa estaban dando clase únicamente en el turno tarde. Y bueno, fuimos justamente en el primer nivel, llevamos los perros nuestros que siempre nos acompañan para las charlas, le empezamos a contar los cuentos a los nenes, vamos grado por grado, y llevamos los dibujitos, cada uno nos cuenta la historia de su perro y la verdad que quedamos sorprendido.
Pero ¿cómo era el tema? ¿Los chicos van con los perros al colegio?
Claro, porque es un sector que no tienen paredones, entonces llegan con los perros los siguen, entran, empieza la problemática porque los perros no tienen que estar ahí.
Claro, hay que, digamos, educarle a los chicos, decirle a los padres que el perro tiene que estar en la casa.
Exacto, y se hizo la primera charla, fue grupal, invitando a los papás y a los nenes, con los docentes. Muy lindo estuvo, la verdad, bárbaro, y a raíz de eso empezamos a ir grado por grado. Entonces se trabaja y, bueno, el proyecto nuestro ya el año que viene, nada más que en nuestro grupo somos 12 nomás. Entonces, y es una tarea que hay que ir dos veces por semana, como una materia más.
Claro, y el tema es ese, ¿no? Que digamos, se mantenga, que no sea para que el chico diga, yupi, vinieron a hablarme ahí de los perros, no sé de qué vinieron, y entonces afáeme de la prueba de matemática, ¿no?
Claro, no, que sea, lo hacemos siempre en una de las horas de las áreas extracurriculares. Entonces, para que no afecte la educación en sí, ni la matemática, digamos, nada más.
Patricia,
que el nene sepa que ese rato tiene que prestar atención, que nosotros somos otras señas, que vamos, que le damos tarea y tienen que llevarla después de vuelta.
Patricia, para finalizar, ya un placer, ¿no? pero para finalizar, hubo una noticia que realmente para aquellos que amamos los animales, para aquellos, digamos, que amamos la vida, ¿no? Nos conmovió, hablo en primera persona, me conmovió mucho porque uno a veces no puede entender cómo hay gente tan salvaje, ¿no? ¿Cómo se llamaba la perrita? Luna.
Luna.
Sí,
el día 15, o sea, hace dos días, se cumplió el año.
Y un
todavía
año.
La justicia no apareció para nada.
Cuando me dice la justicia no pareció para nada. Es decir, a ver, refresquenos, porque esta perrita creo que... bueno, cuéntenos, porque apareció muy maltrecha, ¿no?
Claro, a Luna la atacó este señor, creo que era Cavia de apellido, porque según él se le metió en el gallinero y le mató dos o tres pollos. Luna entró con otros perros y a ella fue a la que la pudo agarrar. Luna era un perrito chiquito que no debería haber estado en la calle. Somos suficientemente conscientes que
claro.
Sean culpables. La dueña del perro por tener tenencia seguro, irresponsable.
Seguro, totalmente
como
de acuerdo.
Este señor que hizo lo que hizo. Los dos tienen su parte. La única víctima es, como decimos siempre, el perro o el animal.
¿Y la perrita esta que está con su...?
Sí, volvió a su dueña.
Ajá.
Con seguimiento. Tanto de la veterinaria como de nosotros. Sí.
Muy bien, Patricia. ¿Y el caso sigue en la justicia?
Sigue en la justicia. Sí,
¿Durmiendo sí. en la justicia?
Y sí, y sabe las veces que vamos, hacemos denuncia. Hasta el momento nunca hemos tenido algo favorable por parte de la justicia uh-huh. cuando se ha tratado de maltrato animal. Nunca.
No le quiero robar más tiempo, pero bueno, hablamos principalmente de los perros, un poquitito de los gatos. Justo, bueno, me acordé del caso este de la perrita esta de Luna. ¿Han tenido denuncias de maltrato animal que no sean mascotas? Me refiero a ganado, que yo puede ser equino, bovino, lanar.
Y esa parte están más involucradas las chicas que hacen equinoterapia, que
ajá.
son ellas.
¿Pero sabe de algún
sí,
caso?
Sí, sí. Hace muy poco tiempo un caballo en el Badén que le llegó en manos de estas chicas después de casi dos días que estaba agonizando, fue una yegua,
pobre
que
sí.
estaba tirada y se llegó tarde, que tuvieron que ponerla a dormir porque ya no había, cuando fueron con la veterinaria, no había más nada por hacerle. Es otra víctima del humano, el caballo.
Patricia, muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias
no,
por el tiempo.
A ustedes.